Cuando dan las 8 de la tarde comienza el enfoque de Onda Madrid, un enfoque reducido en el día de hoy porque tenemos Champions a partir de las 8 y media de la tarde con Nacho Aranda y el equipo deportivo de Onda Madrid y ese encuentro crucial para el pase a la final del Real Madrid ante el Chelsea en Londres, como digo, a partir de las 8 y media. El día de hoy suena desde luego a post-electoral, el día en el que los partidos que han ganado hacen exhibición de la victoria, especialmente el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que no ha ganado de una forma tan abusiva, digamos, desde el punto de vista electoral como lo ha hecho la joven presidenta de la Comunidad de Madrid, ni siquiera en los mejores tiempos de Esperanza Aguirre. Y en la otra parte, ya saben ustedes, en Unidas Podemos deja la política Pablo Iglesias y hay ya en el Partido Socialista de Madrid quien está pidiendo un cambio de líder, que no sea Gabilondo. Incluso hay algunos periódicos digitales que están hablando de una dimisión de la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid. Veremos qué es lo que pasa. Es lo que tiene la derrota, que como saben, pues al final la derrota es siempre padre de alguien en concreto, y en este caso de Gabilondo, aunque no es Gabilondo, y los informados de este programa saben perfectamente que esa derrota tiene algunos padres. Bueno, pues a las 8:30 habrá, como les digo, fútbol, a las 11 tertulia. Les recuerdo que estarán con nosotros Carmen Remírez de Ganuza, Antonio Papel y Javier Mardomingo leyendo los periódicos a partir de las 11:30. Es una hora de radio, pero suficiente para analizar lo que ha pasado en el día y anunciarles la prensa del día siguiente.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que muy buenas tardes, amigos. Aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid en este día de miércoles, día de resaca electoral. Día de euforia para unos y de tristeza para otros. Los ecos de lo ocurrido anoche siguen aún muy presentes y más que van a seguir en la vida política madrileña en particular y española en general. Una exultante Isabel Díaz Ayuso afrontaba hoy su primer día como presidenta en funciones, pero ya con la seguridad de que seguirá en la Puerta del Sol al menos 2 años más. Porque les quiero recordar que la legislatura que hoy arranca, la duodécima en democracia en Madrid, es solo para 2 años. En 2023 tiene que volver a haber elecciones y, en consecuencia, deberemos volver a votar y veremos si entonces se confirman lo ocurrido en el día de ayer por parte del Partido Popular, especialmente, y por parte de Más Madrid, que ha sorpasado, como dicen algunos, que ha pasado al Partido Socialista Obrero Español. El caso es que Ayuso asegura que ya hay que empezar a trabajar, ya piensa en la forma que dará su gobierno y una de las señas de identidad que le dará esa forma es la austeridad. Pretende que solo haya 10 consejerías frente a las 13 que tenía el de coalición con Ciudadanos y poner en marcha las promesas electorales con las que han concurrido a las elecciones celebradas ayer.
¿Qué tenemos por delante ahora? Bueno, mucha gestión, evidentemente, nos han dado todavía más confianza, nos va a permitir hacer un gobierno más austero, pero muy eficaz, tenemos a los mejores, será un gobierno abierto, como ha sido hasta el momento, pero evidentemente con una misma dirección, porque cuando cabeza, boca y corazón no están alineadas, se generan muchas distorsiones.
Sí, convienen que estén en línea, la cabeza, la boca y el corazón, especialmente cuando uno hace política. Piensa Díaz Ayuso, ya a corto plazo y no tan corto, frente a la ejecutiva de los populares, reunida hoy en Génova, también lanzaba un mensaje más allá de Madrid, en la tónica de toda la campaña y también en la tónica de la celebración de ayer, la presidenta insiste. Madrid es el primer peldaño de una escalera que conduce directamente al Palacio de la Moncloa.
Si esto ha servido también para que España se active de nuevo y nos espere en la Moncloa pronto, pues habrá servido.
Y mientras, en el resto de partidos se toman el resultado de maneras diferentes. En el bloque de la derecha está Vox, que es necesario para Ayuso, pero no fundamental. Y los de Abascal son conscientes de ello, puesto que los populares suman más que toda la izquierda y en el más remoto de los escenarios permitirían un gobierno que no fuera el del Partido Popular. El caso es que ante los 65 diputados de la actual presidenta, los de Monasterio no tienen poder suficiente para entrar en el gobierno regional, aunque su líder nacional no cierra la puerta a tener consejerías.
Es una victoria arrolladora en este contexto y creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox, de alguna manera, no solo en esta legislatura, sino en el Gobierno, y nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de la señora Isabel Díaz Ayuso.
Pues Vox está abierto, pero con poco convencimiento de que vaya a ser así. Y mientras, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con la parte que, incluso unida, no consiguió la mayoría absoluta, aunque fuera por los pelos, como anunciaba José Félix Tezanos y su CIS. Pues que el liderazgo del bloque ha recaído en Mónica García, una mujer prácticamente desconocida antes de la campaña que se dio a conocer para muchos en el debate de Telemadrid, que asume el liderazgo de la oposición en detrimento de un Ángel Gabilondo que sale como uno de los grandes derrotados de la noche electoral, pero que continúa. Él quiere seguir, asegura que va a seguir, que va a recoger el acta de diputado. Pero en Ferraz ya se empieza a hablar de cambios y en el Palacio de la Moncloa se habla, pues se habla de fascismo. Se sigue hablando, ya ven ustedes, un día después, como si nada hubiera que aprender, de fascismo.
Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo.
Pues nada, otra vez el fascismo. Palabras de Carmen Calvo y vicepresidenta del Gobierno sobre el triunfo del Partido Popular y además de las elecciones, por si no se acordaban entre tanta vorágine política, hoy tenemos Champions. Pero antes de la Champions, déjeme decirle que hay noticia de última hora que apuntan los compañeros de la cadena SER y es que Ferraz va a activar mañana la celebración de primarias a mediados de junio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde con casi total seguridad Susana Díaz va a competir por la Secretaría General de esa comunidad autónoma en contra de los intereses del sector más oficial, del sanchismo, de Pedro Sánchez, que tiene su propio candidato. Hay muchos que insisten y que ven en la figura de Susana Díaz la vuelta a un PSOE más histórico, dicen los críticos, más auténtico, más convencional, como el que tuvo antes de la llegada de Pedro Sánchez e incluso antes de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto que suena, lo que nos recuerda es que hoy el Madrid tiene un compromiso y los madridistas un sueño. Un sueño y bien hermoso. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, querido
Hola,
compañero.
Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues cuéntanos.
Sí. La verdad es que sí, que está solamente a un partido el Real Madrid de meterse en la gran final de Estambul. Allí espera ya el Manchester City de Pep Guardiola, que se clasificó ayer después de eliminar al Paris Saint-Germain. Así que, bueno, el Real Madrid, recordemos, lleva un 1-1 después del partido de ida jugado la semana pasada en el Alfredo Di Stéfano. Es decir, tiene que ganar o le valen los empates a partir del 2-2. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que necesita marcar. Tenemos ya el 11 de Zidane. Noticias importantes. Vuelve Sergio Ramos. No juega un partido completo, ojo al dato, desde el 14 de enero, nada más y nada menos. Y luego han sido prácticamente ratos muy, 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 muy aislados. Vuelve Ferland Mendy, también al lateral izquierdo de la defensa. Y Eden Hazard, que ya fue titular el pasado sábado frente a Osasuna, vuelve a ser titular esta noche frente al que fue su equipo y en el que fue su estadio. Sale con Courtois en portería, en principio defensa de cuatro, aunque podría haber otra colocación, pero en principio Nacho, Militao, Sergio Ramos y Mendy, con Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos y arriba Vinicius, Eden Hazard y Karim Benzema. Podría colocarlos con un 3-4-3, ya veremos si al final se decanta por esta otra posibilidad, pero en principio Félix está la norma o lo más habitual en lo que vienen siendo las alineaciones de Zinedine Zidane. Pita un italiano, Daniele Orsato, hace buen tiempo en Londres, ha llovido a primera hora de la tarde, pero hasta ahora no llueve sobre Stamford Bridge, así que con estos 11 gladiadores el Real Madrid va a intentar meterse en la gran final de la Copa de Europa.
Gracias, Carlos. Escuchamos a ti y a Nacho Aranda, a todos los compañeros que van a radiar la Champions a través de la sintonía de Onda Madrid. Son las 8 y 8 minutos, tiempo ya para titulares con José Gilgado y con Beatriz Marín. Repunta la mortalidad del coronavirus en España, aunque baja la incidencia.
En 8 puntos ya están 205 casos por cada 100.000 habitantes, después de sumar 6.300 nuevos contagios en el último día. Han fallecido 167 personas en 24 horas, de las que 19 han sido en la Comunidad de Madrid. En la región también se reducen los contagios y la presión sobre los hospitales.
El gobierno insiste en que no hace falta estado de alarma a partir del domingo.
No cede la ministra de Sanidad ante la petición de comunidades como el País Vasco. Recuerda que durante la pandemia ha habido momentos sin estado de alarma y que se han tomado medidas con el permiso de los tribunales de justicia. Carolina Darias confía además en las vacunas para contener el virus.
Vamos como un tiro con la vacunación. Estamos entre los cuatro primeros países de la Unión Europea con mayor número de dosis administradas, por habitante en los últimos 7 días.
Las vacunas se podrán poner directamente en los centros de trabajo.
Las van a administrar las mutuas una vez que haya dosis suficientes para comenzar el proceso y siempre siguiendo el calendario previsto. Esta novedad podría acelerar el ritmo de inmunización ahora que se empiezan a recibir más viales. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Hemos recibido ya peticiones de varias comunidades autónomas para que esto sea así. Por lo tanto, de forma inmediata os podéis poner a trabajar y empezar a colaborar en los procesos de vacunación.
Alemania prevé tener a toda su población adulta vacunada en el mes de julio.
2 meses antes de lo previsto, el gobierno germano estima que va a tener dosis suficientes como para acabar el proceso después de acelerarse en abril la llegada de viales. No se conoce de momento si el gobierno de Merkel cuenta con las vacunas rusas para hacer ese cálculo. Tiene un acuerdo bilateral con el laboratorio que fabrica Sputnik V.
La policía municipal ha intervenido en medio millar de fiestas ilegales.
Durante el puente de mayo han tenido que emplearse a fondo en celebraciones dentro de pisos, en naves abandonadas e incluso en trasteros. Por ejemplo, en Villa de Vallecas se desalojó a 44 personas que no llevaban mascarilla en medio de una celebración.
En libertad, un celador del Ramón y Cajal al que una paciente acusa por violación.
El caso ha generado alarma porque el celador habría proporcionado drogas a una mujer de 18 años ingresada en psiquiatría. Sanitarios pillaron a la joven consumiendo cocaína y ella dijo que se la había dado el acusado a cambio de tener relaciones sexuales. El hombre lo niega y el juez le deja en libertad a la espera de pruebas biológicas para las que el trabajador del hospital se ha presentado voluntario.
Enseguida les cuento lo fundamental de la crónica económica del día. Antes, la previsión del tiempo. Ainhoa González, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a seguir con este ambiente tan estable como el de hoy. Hemos tenido subida de temperaturas, no sé si te habrás dado cuenta porque te veo con jersey.
Me doy cuenta, sí. Me lo voy a quitar.
Hoy no hacía falta, porque hemos estado rondando los 25 grados, incluso se han alcanzado los 26 en alguna localidad, por ejemplo, hacia Rivas, hacia Madrid. Bueno, pues mañana podríamos sumar algún grado más, así que vamos a estar rondando esos 25, superándolos ligeramente en bastantes puntos. Y mañana seguiremos con este ambiente estable, con sol, aunque tendremos un poquito más de nubosidad. Nada, intervalos nubosos, nubes altas que simplemente acompañarán al sol. No esperamos cambios, es decir, vamos a seguir viendo el termómetro en ascenso y el ambiente estable hasta el domingo. El domingo sí que podrían cambiar bastante las cosas, ya os lo iré contando.
Gracias, Inés González. Son las 8 y 12 minutos, lo fundamental de la economía en un día donde, como digo, no tendremos la habitual tertulia económica del programa. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Actualidad económica que pasa hoy por las carreteras. Todo apunta a que todas las autovías y autopistas de España pasarán a ser de pago de aquí a 3 años. Es parte de la recaudación que pretende llevar a cabo el Gobierno y que ha incluido en el plan enviado a Bruselas para acceder así al fondo de recuperación. En algunas carreteras, después de mucho pelear, hace poco que se ha quitado el peaje. En otras, nunca lo hubo. El caso es que en 2024 la intención es que esté presente en todas y cada una de las de España. Y así lo justifica el director general de Tráfico, Pera Navarro.
En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Este es un país que, bueno, que hemos estado pagando, pero bueno, acabó ahora las concesiones y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuándo va en tren? No va gratis.
Esto en un día en el que hemos conocido el dato de paro del mes de abril. Se redujo en casi 40.000 personas en España, 3.000 de ellas aquí en Madrid. Las listas de afiliados a la Seguridad Social suman más de 130.000 nuevos cotizantes. El IBEX, mientras, sube más de un 1,5%, cierra este miércoles rozando sin alcanzar los 9.000 puntos.
Bueno, pues así están las cosas en el parquet. Son las 8 y 13 minutos. ¿Cómo están en las carreteras? Desde la Dirección General de Tráfico informa Rosa María Salcedo. Rosa María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras en estos momentos. Continuamos pendientes de un accidente en la A42 a la altura de Getafe hacia Toledo. En el resto de vías madrileñas, tráfico fluido y cómodo. Eso sí, mucha precaución y atención al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bien, no hay que estar muy informado para saber que las elecciones en Madrid iban a tener relevancia, siempre la tienen, es cierto. Sabíamos que se iban a extrapolar al plano nacional, pero lo que no sabíamos es que iban a desatar tantas consecuencias. Las más reseñables, el adiós de Pablo Iglesias a la política y la crisis en la que ha sumido el Partido Socialista, especialmente la Federación de Madrid, tras perder incluso el liderazgo de la oposición en beneficio de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. Pero vamos por partes, el día después ha sido malo para algunos, pero bueno para otros, para los que han ganado, para Isabel Díaz Ayuso, presidenta desde hoy en funciones, que refuerza su liderazgo y se consolida como uno de los grandes valores del Partido Popular a nivel nacional. Ahora ya piensa en trabajar, formar gobierno y en tomar medidas, informa Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso ya perfila sus planes para su segunda etapa al frente de la Comunidad de Madrid. Con un gobierno austero de 10 consejerías, su primer objetivo es la rebaja fiscal prometida y aprobar los presupuestos.
¿Qué tenemos por delante ahora? Bueno, mucha gestión, evidentemente. Nos han dado todavía más confianza. Nos va a permitir hacer un gobierno más austero, pero muy eficaz. Será un gobierno abierto, pero evidentemente con una misma dirección, porque cuando cabeza, boca y corazón no están alineadas, se generan muchas distorsiones.
Afronta el futuro con ilusión, gobernando para todos y con los mejores gestores. Y aunque prefiere ser prudente a la hora de extrapolar el resultado electoral de Madrid, sí confía en que sea el inicio de un cambio de ciclo.
Si esto ha servido también para que España se active de nuevo y nos espere en la Moncloa pronto, pues habrá servido.
Es el análisis de Ayuso ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, con Pablo Casado al frente, que sí hace una lectura en clave nacional.
Con esta victoria y con la derrota de la izquierda, los madrileños nos han querido decir que su región no se iba a convertir en una pieza más del tablero de ajedrez de esa destrucción nacional que Sánchez y sus socios han tejido para sacrificar o proteger esas piezas del tablero solo por su convivencia política a costa de todo y de todos.
Díaz Ayuso ha continuado hoy con su agenda, ya como presidenta en funciones, esta mañana ha presidido el Consejo de Gobierno.
Bueno, pues esto Begoña en el Partido Popular. En Más Madrid, sabor agridulce. Agrio porque la victoria de la derecha, aseguran, no es buena para Madrid, pero dulce por el gran resultado. Dulce porque emerge la figura de Mónica García, prácticamente desconocida antes de la campaña y que pasa a ser la líder de la oposición con mayúsculas, informa Flor Carazo.
Sensación agridulce de Mónica García.
Agria porque la señora Ayuso va a mantenerse en el gobierno y para nosotros es una mala noticia. Y dulce porque nos hemos consagrado como la alternativa a estas políticas de la señora Ayuso.
La candidata de Más Madrid reconoce que los resultados para la izquierda son malos. Cree que a su partido le ha faltado tiempo para explicar en los distritos y municipios del sur y del este de la comunidad la importancia de su proyecto. Advierte de que se convertirá en la sombra de Ayuso.
Cogemos el guante de estas elecciones, redoblamos el esfuerzo, vamos a redoblar la apuesta y le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra.
Para Íñigo Errejón, el éxito de García demuestra que están en el buen camino. Aunque descarta que la victoria del PP sea extrapolable al conjunto de España, ha pedido al gobierno que recupere la agenda social.
No se ha votado en España, se ha votado solo en Madrid, pero el gobierno nacional tiene que retomar el pulso con la sociedad española.
Errejón ha augurado que la victoria de Ayuso se convertirá en un problema para el PP.
Bueno, pues adelanto de Más Madrid a un Partido Socialista Obrero Español que sufre una gran derrota en un feudo en que, es cierto, lleva más de 25 años sin gobernar, pero en el que cosechó ayer el peor resultado de su historia. Por cierto, no son 25, son 26 los años que lleva el PSOE sin gobernar esta comunidad autónoma. El último presidente socialista, y en realidad el único que ha tenido el PSOE, se llama Joaquín Leguina. 26 años después, Leguina no ha votado al Partido Socialista Obrero Español. Desde luego no ha votado a este partido, cuyo secretario general es Pedro Sánchez. En fin, de momento no se prevén cambios en las cabezas, en el liderazgo, en la cabeza visible que es Gabilondo, que ayer capeó en solitario el temporal, y eso le honra. Tiene pensado recoger su acta de diputado, aunque ya hay voces que empiezan a hablar de relevos, que hace falta un impulso nuevo y un liderazgo mucho más contundente. Informa Noelia Ontoria.
Sí, voces como la del secretario de Organización, José Luis Ábalos, que habla ya en pasado del liderazgo de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid.
Creo que ha cumplido su papel, ha prestado un servicio más, por supuesto hay que respetarlo.
Izquierda Socialista de Madrid pide la dimisión de toda la ejecutiva del PSOE madrileño, incluido Ángel Gabilondo, pero el aludido asegura a través de su equipo que recogerá el acta de la Asamblea y que no piensa dimitir, aunque puede que solo esté dando tiempo a Ferraz para buscar un sustituto de cara a las próximas elecciones dentro de 2 años. El PSOE necesita recuperarse del golpe porque, aunque lo acotan a Madrid, reconocen no entenderlo. Así se expresaba la vicepresidenta Carmen Calvo.
Pues que para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de berberecho.
La ejecutiva socialista de Madrid sigue reunida a esta hora. Veremos si hoy se toman decisiones ante los malos resultados electorales.
Las 8 de la tarde y 22 minutos, mientras Ciudadanos, lejos de la autocrítica, desde la cúpula, Inés Arrimadas anuncia cambios y una gran asamblea del partido. Siguen insistiendo en que ellos son el centro y que tienen un espacio político. Bueno, una asamblea para el verano. En Vox, por su parte, celebran el resultado, el suyo, pero también el de Ayuso. Dicen que es bueno para Madrid y para España. Aseguran que no van a poner dificultades para la investidura de la presidenta, pero que es decisión suya, de Díaz Ayuso, el darles o no poder en el gobierno. O sea, darles o no alguna consejería en un gobierno que va a ser más bien corto, 10 consejerías. Informa José Frutos.
Vox aviva la posibilidad de entrar en el gobierno regional. Estudiaría una oferta de Ayuso en ese sentido. Santiago Abascal.
Creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox, de alguna manera, no solo en esta legislatura, sino en el gobierno. Y nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de la señora Isabel Díaz Ayuso.
Los resultados electorales han aumentado la influencia de Vox sobre Ayuso, según Rocío Monasterio.
Nosotros hemos ganado influencia porque hay un tercer partido que se llama Ciudadanos que ha desaparecido en Madrid. Y a partir de ahora y durante estos 2 años, la señora Díaz Ayuso tendrá que elegir si quiere el apoyo de Vox o el apoyo del Partido Socialista para sacar cualquier ley, cualquier presupuesto.
Y mientras, en Ciudadanos anuncian una convención para julio. Inés Arrimadas.
Es el momento de relanzar el centro liberal en España, relanzar ese espacio imprescindible.
Relanzamiento con Edmundo Val, nombrado vicesecretario general del partido.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 23 minutos, otro de los nombres propios de la jornada electoral es el de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos. Pese a ganar 3 asientos con respecto a 2019, asumió su derrota y anunció que se va, que se marcha, que lo deja todo. Se abre ahora un proceso de cambio en la formación morada que todo apunta terminará con Yolanda Díaz como máxima cabeza visible del partido, la actual vicepresidenta segunda del gobierno. Informa Raquel Ruiz.
En esta nueva etapa, la formación morada podría adoptar un modelo de bicefalia. Con esta fórmula se sortearía el requisito de contar al menos con 6 meses de militancia, una condición que no cumple la vicepresidenta Yolanda Díaz, ahora mismo la candidata con más opciones para el cargo. Será la Asamblea Ciudadana la que elija a su nuevo líder y hasta entonces la ejecutiva de Podemos tomará las riendas del partido. Son las consecuencias de la marcha de Pablo Iglesias, al que el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, exculpa de los resultados obtenidos. Declaraciones de Monedero en el programa de esta casa, La Redacción.
Te presentas a unas elecciones, sacas menos votos de los que pretendías sacar y dices, obvio, no sumo. Luego puedes hacer el diagnóstico, no sumo porque los medios me atacan de una manera furibunda, no sumo porque a Más Madrid se le ha hecho una campaña muy amable en comparación con la campaña que se le ha hecho a Unidas Podemos.
Iglesias se va, según dice Monedero, por coherencia. Sin embargo, hace tan solo unos días negaba esta opción en la entrevista que le realizaba en esta sintonía Juan Pablo Colmenarejo.
¿Está usted preparando su adiós?
No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política.
Entonces, pase lo que pase, el 4 de mayo hasta mayo del 23 usted va a estar en el escaño de la Asamblea de Madrid.
Bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, pero ya he sido muy claro en eso.
Pero en su escaño estará hasta el mayo del 23, pase lo que pase.
Ya he dicho que estaría allí donde me coloquen los ciudadanos.
No será así. Iglesias no llegará a ocupar su escaño en la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, Isa Serra, la número 2 de la candidatura, volverá a ocupar la portavocía de la formación morada.
Pues lo que le decía Juan Pablo no es lo que realmente va a ser, ni mucho menos. Lo decía con mucha contundencia y determinación, porque así habla Pablo Iglesias, pero también a veces las inexactitudes, por no utilizar otra palabra más gruesa, pues también se pueden verbalizar así, con contundencia y con determinación. No va a tomar el acta, a pesar de lo que decía en esta antena de Onda Madrid. La comunidad cambia de color casi en su totalidad, incluido el llamado cinturón rojo. Feudos tradicionales de la izquierda como Parla, Móstoles o Leganés también dan la victoria a los populares. Informan los corresponsales de Onda Madrid en la comunidad.
El PSOE pierde su posición en el sur de Madrid dentro del llamado cinturón rojo, tradicional caldero de votos de la izquierda en el que el Partido Popular ha arrasado en estas autonómicas, pasando a ser primera fuerza y llegando casi a duplicar los votos de los socialistas en algunos casos, como Fuenlabrada y Parla, o aglutinando hasta el 45,24% del total de votos emitidos en otros sitios como Valdemoro. La debacle de Ciudadanos también se ha notado, y mucho en el sur, donde no han llegado a superar más de un 3,35%, mientras que Más Madrid incrementa y revalida su posición como tercera fuerza en Fuenlabrada y Parla, pero también en Getafe, mientras que se coloca como segunda fuerza en Valdemoro y Pinto.
En el este de la comunidad, el éxito de la candidatura de Ayuso contrasta con las elecciones de hace 2 años en las que el PSOE fue el claro vencedor en la zona. El equipo de Gabilondo pierde en todos los grandes municipios como Alcalá, Rivas, Arganda, San Fernando, Torrejón o Coslada. La victoria de los populares se ve además respaldada por un gran aumento de la participación en el corredor. De hecho, la abstención baja hasta en un 10% en la mayoría de municipios. Más Madrid es la otra gran triunfadora en el este, llegando incluso a arrebatar la segunda plaza al PSOE en municipios como Daganzo de Arriba, Loeches o Rivas. De igual forma, Vox desplaza a los socialistas en localidades como Campo Real o Valdilecha.
En la Sierra de Guadarrama, además del liderazgo del PP, destaca la irrupción de Más Madrid como la primera fuerza de la izquierda. Ha pasado de tener hueco solo en un par de ayuntamientos a ser la segunda fuerza en casi la totalidad de municipios. Juan Varela es el coordinador de la comarca.
Por un lado, agria, porque la victoria del Partido Popular supone la victoria de un modo de hacer política que nosotros no compartimos y que no entendemos, pero dulce porque los resultados de Más Madrid en la Sierra han sido sencillamente espectaculares.
El sorpaso de Más Madrid al PSOE ha tenido varias excepciones. Collado Villalba, Los Molinos y Guadarrama, donde ha quedado tercera, y Navacerrada, donde ocupa la cuarta posición tras los socialistas y Vox. En Torrelodones ha sido tercera, por detrás del partido de Abascal.
El Partido Popular gana en el suroeste con los índices de participación más altos de toda la región. Javier Úbeda es el alcalde de Boadilla.
61,73%. Que es el resultado de los municipios pues más alto.
El PP dobla sus votos, Vox se sitúa como segunda en localidades como Las Rozas, Boadilla y Pozuelo de Alarcón, y el PSOE cae hasta en aquellas localidades en las que gobierna Natalia Andrés, alcaldesa de Alcorcón.
Son malos para el Partido Socialista, pero lo que está claro es que tenemos la posibilidad de dar la vuelta.
De cerca les miran desde Más Madrid, Gabriel Ortega, portavoz en Móstoles.
Una izquierda verde, amable y positiva.
Que adelanta a Unidas Podemos, que cae hasta el final de la lista, ocupada por un CS ausente y sin apoyo en el suroeste.
Vuelco en las urnas en la Sierra Norte de Madrid con respecto a 2019. El Partido Popular arrasó en votos. Así lo vaticinaron todas las encuestas y no fallaron en sus previsiones. El único pueblo en el que no consiguieron la victoria es en el Atazar. Torremocha, del Jarama y Navarredondo y San Mamés consiguen mayoría de izquierdas, aunque la más votada fue la candidata popular. Mientras en Madarcos, el pueblo más pequeño, hubo un empate entre ambos bloques. La tónica general de los resultados electorales fue la pérdida de puntos de la izquierda y el ascenso imparable de la derecha.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.